Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Universidad y sociedad, ¿no? Al final la universidad es una institución más que debe formar parte de la vida de los ciudadanos de forma más activa y al final también transferir de algún modo todo lo que nosotros en el plano de la investigación realizamos o de nuestra actividad docente al resto de ciudadanos que no participan de forma, ¿cómo calificarlo? De forma normal en la universidad, ¿no? La relación profesor-estudiante, estudio de un grado, etcétera, sino que al final lo que tenemos es un servicio público que es la base de la universidad y de nuestra propia sociedad, y qué mejor sitio para reivindicar, dignificar y educar sobre variación lingüística en una lengua tan policéntrica, tan compleja y rica como es el español, que una comunidad, ¿no? Una ciudad que recoge una comunidad de hablantes en un espacio que históricamente ha estado también por ese factor lingüístico muchas veces estigmatizada, ¿no? La valoración de SSEO y CCEO, las aspiraciones, considerar que se utiliza un registro demasiado familiar, coloquial y que no hay un uso culto o elaborado del idioma y lo que con ello nosotros, ¿no? Calificamos, como nosotros calificamos a las personas a través de su expresión y al final, ¿no? Pues hay que tomar esa iniciativa y que nuestro trabajo no sea solo en el aula, sino también fuera de las aulas.
Tienen página web tan fácil de localizar como poner en el buscador que tengáis en el móvil. Observatorio de la Aula Andaluza, simplemente. Y ahí podéis aparecer todas las actividades que este observatorio lleva a cabo durante todo el año. Entre otras cosas, las clases aplicadas.
Sí, nosotros desde el inicio pues ofertamos clases aplicadas que son, esto se hace a través de orientación en la universidad y son clases destinadas a alumnos de secundaria y bachillerato. Hasta la fecha hemos ofertado creo que 3, todas han tenido muy buena acogida, aunque una especialmente más. La primera es sobre creación y recreación de tópicos andaluces, sobre todo a través de los chistes, y es muy demandada. Teníamos una segunda sobre las aulas andaluzas a debate, también un poco por tener la comunicación con los estudiantes, y la tercera sobre paisaje lingüístico. Ya tenemos previstas tres clases en este curso, pues me parece que es en Conil, en Jerez, en fin, que realmente son muy demandadas y además podemos recabar con estas clases también la información de los propios alumnos que nos cuentan pues cuál es su percepción de sobre las aulas andaluzas y qué piensan sobre ellas.
Claro, porque tenéis una población que os puede dar una muestra.
Exacto.
Para la investigación.
Claro.
Bueno, y actualmente las líneas de investigación que están activas.
Bien, en cuanto a investigación, tenemos varias líneas de actuación. Es verdad que todavía como parte de propósito fundacional y como primera etapa, ¿no? A lo mejor esto también es una pregunta que podríamos abordar al final, que es un poco qué expectativas tenemos, ¿no? Creemos que tenemos en el futuro de Loja, pero como esta primera, y espero que sea, ¿no? Porque se deduce que habrá más, ¿no? Esta primera etapa todavía de consolidación de este proyecto, todavía estamos sobre todo abarcando, también por nuestra mayor cercanía investigadora, especialidad, el estudio histórico, pero también con la pregunta de ¿y para qué todo esto? Es decir, no solo recoger, catalogar y al final hacer un museo en papel, ¿no? De léxico diferencial, de expresiones o giros sintácticos propios, sino cómo podemos implementar todo esto en la actualidad, cómo estamos recibiendo esas hablas y al final cómo intentamos defender que la modalidad andaluza dentro de ese complejo sistema del español que decíamos antes, una variedad tan extendida, tan legítima, tan propia y tan normal o corriente como el resto, pues ver efectivamente no solo esa diacronía, es decir, la persistencia o antigüedad de ciertos usos, sino cómo a veces incluso, ¿no? Muchos de esos usos sí que se han transferido al español general, que es también una etiqueta difícil, ¿no? Que entendemos por español general compartido por toda la comunidad de hablantes, o al menos el español europeo, ¿no? O el español de la península, e intentar entender cuáles han sido, ¿no? También esa historia de los intercambios y cómo se ha percibido todo ello. Y si estamos replicando, que la respuesta pues puede ser un poco, ¿no?, evidente, cómo estamos replicando todavía en parte ciertos moldes y cómo cuando vamos a esa clase de aplicadas vemos que a lo mejor en algunos aspectos hemos avanzado, pero sigue habiendo una idea de modelo lingüístico en las aulas que sigue defendiendo consciente y conscientemente bastante la idea de un español puro, septentrional, ideas sobre cuál es el mejor español que se habla en una parte, y también pues transferir o llevar esos aspectos históricos al aula, tenerlos en contacto con esos alumnos, futuros ciudadanos y hablantes en proceso, para que quieran, ¿no?, para su propia variedad y la defienda, pues es bastante importante. Más allá de eso, también estamos preparando, ¿no?, estamos intentando embarcarnos en la edición de algunos diccionarios o vocabularios de andalucismos publicados a finales del siglo XIX o siglo XX, o sin publicar todavía, para poder ya conformar ese corpus de voces y poder ir haciendo ya el trabajo, ¿no?, a nivel de investigación hacia la actualidad, y ver también qué podemos hacer con todos esos datos, propuestas de uso lingüístico, divulgación y todas esas cuestiones que nos ocupan todavía en esta etapa de consolidación, de construcción del observatorio. Pero como toda disciplina hay que empezar por nuestra historia.
Sí, yo creo que hemos encontrado igual pues el nicho fundamental en el vocabulario, ¿no, Miguel? Sobre todo desde la perspectiva histórica. Nos caracterizamos casi todos los que componemos el observatorio por esta perspectiva diacrónica, los estudios, histórica, que nos parece fundamental para entender el presente. Y la fonética tal vez está más estudiada. Tenemos ahora un compañero en la Universidad de Granada que está haciendo estos mapas interactivos sobre pronunciación, pero en el vocabulario sí que hay mucha carencia. Entonces, hemos decidido abordar tanto, como dice Miguel, los diccionarios, bueno, y digitalizarlo sobre todo para un mayor o para más fácil acceso. Algunos de ellos también están inéditos y esto es una deuda pendiente grandísima que tiene la profesión con la lexicografía histórica del andaluz. La literatura, que también estaba muy poco representada en los corpus de datos, también estamos haciendo una recopilación de obras literarias también del 19 sobre todo, en la que se pueden ver rasgos andaluces, sobre todo en el vocabulario, y la prensa. Es decir, que tenemos ahí pues tres fuentes fundamentales que igual no han sido todo lo exploradas que se debieran. Y desde la perspectiva actual también tenemos ese sí, por fin, un proyecto concedido, compartido con, me refiero en cuanto a la dirección, con el profesor Luis Escoriza de Lingüística, en el que sí que estamos abordando en Sevilla, en Málaga y en Cádiz el léxico diferencial actual. La idea es hacer también una especie de atlas interactivo donde se vaya viendo pues ese vocabulario distinto. Y todo esto lo cuento porque hay mucho que trabajar y sí que es verdad que los estudiantes pueden intervenir en ello si tienen interés en la medida en la que, bueno, los estudios de grado y de máster lo permiten, ¿no? Pues a través de los trabajos de fin de carrera o de fin de posgrado, bueno, con prácticas en el observatorio, es decir, que necesitamos gente que tenga ganas de trabajar también porque hay mucho todavía que sacar y que estudiar.
Hablando de práctica, Teresa, ¿ofrecéis periodos de prácticas? ¿Tanto prácticas curriculares como extracurriculares?
Por ahora son curriculares para grado y para máster. Normalmente este curso hemos ofrecido tanto para el primer semestre como para el segundo. La experiencia creo que es buena para los estudiantes porque el abanico es amplio, es decir, hay muchas cosas que hacer, desde la investigación hasta la divulgación, la digitalización, y yo creo que les puede resultar interesante y se aprende.
Bueno, tenemos que decir que el Observatorio de Habla Andaluza cuenta con un organigrama general, como la directora, secretaria, vocales, y también cuenta con colaboradores en Andalucía Oriental y Andalucía Occidental. Asimismo, cuenta con un comité de asesor internacional y con colaboradores en práctica. Andalucía Oriental y Andalucía Occidental. Y aquí quiero entrar dentro de las hablas andaluzas, el plural, hablas andaluzas.
La pregunta del millón, porque es una pregunta siempre recurrente, porque esa marca de plural precisamente llama la atención. No es solo por esa distinción occidental u oriental, ¿no?, que ya presupone la existencia de dos modelos, ya que no hay que entender modelo como algo prescriptivo, cuestión de norma, ni nada, sino dos formas generales, ¿no?, que podemos agrupar varios rasgos en dos grandes áreas, sino también al final entender que tanto en el caso de la realidad andaluza como en el resto de variedades del español y de cualquier otra lengua que conozcamos de amplio dominio, las lenguas en sí no existen como un todo que no varía, que no se expone a esa variación, porque cualquier edificio que está a la intemperie sufre los efectos de la lluvia, del sol, se corroe, se erosiona, y a las lenguas les pasa lo mismo, y el español no es la norma de la academia, y luego hay todas las particularidades, ¿no?, que le dan ese distintivo, y a lo mejor en el caso andaluz no puede parecer más gracioso, algunas lenguas parecen más elevadas porque no tienen una prosodia, no tienen un vocabulario a lo mejor más expresivo, pero hay que entender que esas lenguas no existen. El inglés del instituto, el español de la norma, eso no existe. Son idealizaciones, para todos nuestros oyentes, de una lengua. Todas las lenguas se dan en un espacio y está condicionado por su devenir en ese espacio, el tiempo y la situación comunicativa y el nivel sociocultural de los interlocutores. Y al final también las hablas andaluzas hay que entenderlo como eso. En cada zona, en la propia Bahía, por ejemplo, no se habla igual en Cádiz que en Puerto Real, y mucho menos entre Cádiz y Jerez o Setenil o Cádiz o cualquier otro punto geográfico de, por ejemplo, Andalucía Occidental, Huelva, Sevilla, y creo que podemos siempre percibir, ¿no?, aunque no tengamos luego el metalenguaje que nos permita etiquetar y conceptualizar, pero sabemos diferenciar esas variedades, y por eso hablamos de hablas, valga la redundancia, andaluza, máxime cuando estamos hablando en un plano variacional, ¿no?, de dialectología pura, que es otro término también muy peligroso y muy recurrente, ¿no?, pero dialectología pura y sencilla, delimitar, ¿no?, fenómenos lingüísticos según el espacio y confrontarlos con el resto de realizaciones de lo que forma el mismo sistema lingüístico. Y por eso preferimos hablar de hablas andaluzas, como también se habla, ¿no?, de otras modalidades lingüísticas, pues puede hablar de hablas murcianas, que es una etiqueta también con la que hay que tener especial cuidado, pero es decir, entender al final las lenguas, esos instrumentos de comunicación, como conjuntos de distintas realizaciones. Y luego en el caso de andaluz, pues sí que tenemos como mucho, ¿no? Podemos ampararnos en esa dicotomía oriental-occidental por una serie de rasgos que sí que se son más generales en esos espacios, pues que incluso dentro de esos espacios, pues yendo también un poco a la oriental, no hablan igual en Almería que en Jaén. Ahí sí que se notan también ciertos rasgos más que evidentes, aunque los incluimos no dentro porque tienen otros, sin embargo, comunes.
Sí, bueno, vuelvo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. El observatorio tiene un núcleo, como he dicho, que es en el que estamos Miguel y yo. Faltaría Estela, que creo que tuvo una intervención hace días también y que hoy no podía estar con nosotros, y Margarita Fernández González, también compañera de Miguel ahora en la Universidad de Madrid, que actúa de secretaria y que es una pena también que no haya podido estar. Viene hoy a Cádiz, pero viene por la noche. Y luego, en relación a lo de Andalucía Oriental y Occidental, claro, en el caso del observatorio, en ese organigrama, fue una cuestión más funcional tal vez también, porque en principio no sabíamos muy bien cómo organizarnos o cómo organizar esta participación de los miembros de otras universidades en el observatorio. Como no estaban representadas todas las universidades y los centros de investigaciones andaluces, pues decidimos hacer ese distingo un poco mayor, que no ir por provincias, no sé, un poco esa era la idea. Y así surge pues esa distinción, pero estoy de acuerdo con él en que todas las hablas, lógicamente, tienen una variación interna. O sea, todos los dialectos o todas las modalidades lingüísticas o todas las variedades lingüísticas, como queramos llamarlo, tienen una variación. La nuestra, como dice Miguel, como las hablas murcianas, como las extremeñas, incluso como los dialectos reconocidos históricos, esto lo saben los estudiantes de dialectología, que también tienen su parte. El asturiano tiene una parte occidental, una central, una oriental. Esto es así porque cualquier intento de uniformidad sería arbitrario y ficticio.
Y es imposible,
sería ficticio. Y sí que además yo quiero agradecer sobre todo, ya que hablamos de este organigrama, a los compañeros de las universidades, prácticamente ya de toda Andalucía, que han tenido a bien formar parte del observatorio. Yo siempre digo que bueno, el observatorio está en la Universidad de Cádiz porque a nosotros se nos ocurrió la idea y nos adelantamos, pero podría haber estado en cualquier otro centro o universidad andaluza, y la idea un poco es que todos colaboremos, todos los que nos dedicamos a esto, lleguemos a colaborar y a establecer una serie de redes. Ahora tenemos pues compañeros profesores de la Universidad de Sevilla, de Granada, de Almería, no sé, es que de Jaén, yo creo que prácticamente están representadas todas. Y el comité asesor externo, que además tiene profesores muy relevantes desde el punto de vista...
Incluso del
CSI. Sí, tenemos un profesor e investigador, José Luis Ramírez Luengo, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Él es especialista en historia, en español de América, sobre todo desde la perspectiva histórica, y lógicamente la conexión americana con Andalucía es grande, todos la reconocemos y tenía que estar ahí. Tenemos al profesor José Ramón Morala y Alejandro Junquera de la zona leonesa, de la zona del occidente, también porque esa contigüidad dialectal, ¿no?, tanto en el occidente como en el oriente, pues es clara y evidente en las hablas andaluzas. Tenemos también a Concepción Company de México, de la Universidad de México y del colegio, no sé si es del colegio, bueno, que bueno, es muy reconocida en el mundo académico y que también aceptó amablemente formar parte de este observatorio, y ellos pues también en cierto modo actúan un poco como asesores, como personas que controlan un poco esa variación tan grande, ¿no?, que tiene el español.
Y que al final no podemos ser egoístas, no podemos hablar de las hablas andaluzas, promover su estudio, las cuestiones, ¿no?, de divulgación, y al final intentar entender nuestro instrumento de comunicación sin entender el resto de variedades de la península y toda la realidad americana. Andalucía, podríamos decir que en buena parte es el sándwich de la lengua española, es decir, somos resultado de un cambio lingüístico de geográficamente de arriba a abajo, pero al mismo tiempo nosotros somos el puerto y la entrada de todo un cambio que sea, ¿no?, que se motivó y que se ha consolidado en todo lo que es el espacio americano. Así que sería muy egoísta hablar de las andaluces si no salimos, ¿no?, de Cádiz, y al final a lo mejor arriesgarnos a dar datos o a dar claves de interpretación de por qué esta persona dice así y cómo lo tengo que valorar si solo tenemos los datos de Cádiz. A lo mejor estamos evaluando o estamos hablando con alguien de otra zona. Así que es al final por el principio de solidaridad, de rigor científico y metodológico al mismo tiempo, y enriquecernos también con lo que hacen otros compañeros, aunque no sean, por ejemplo, hablas andaluza, ¿no? Nuestros queridos compañeros de la Universidad de León, las relaciones con el Instituto Ionés de la Lingua, pues todos los métodos, también todas las formas que tienen para divulgar, ¿no?, todos los datos que recogen acerca de leonés, la vigencia de leonés como lengua, dentro del español que se habla en esa zona, ¿no?, en todo el espacio leonés también. Y eso es, pues como decíamos al principio, ¿no?, si es que es la base del intercambio, la universidad, sean los ciudadanos, sean otras instituciones, y si no cambiamos conocimiento no podríamos sobrevivir. Somos una especie narrativa, vivimos para contarnos.
Sí, la dialectología al final es comparación, no podemos quedarnos en el estrecho límite, ¿no?, que nos marca, bueno, y mucho menos desde el punto de vista administrativo. Esto también es un clásico, está claro que ningún tipo de habla coincide con los términos administrativos, es decir, con la propia geografía. Incluso cada fenómeno a veces tiene su límite. Ahora acabamos de llegar algunos compañeros de Murcia, precisamente, porque también tenemos un profesor, Miguel Ángel Puche, que es miembro del comité asesor externo del observatorio, y con él tenemos, por ejemplo, también un proyecto en Murcia en el que él, no sé si le hago spoiler, pero tiene pensado crear también un observatorio. Es decir, que esto, yo creo que al final va creando redes, que es lo interesante de la universidad. La universidad no puede mantenerse al margen de una sociedad que además yo creo que tiene un interés muy especial en conocer su manera de hablar. Fruto de la necesidad, es decir, los hablantes, y además con las redes sociales, los medios de comunicación cada vez tienen una intervención mayor, ¿no?, en las cuestiones lingüísticas, se interesan por su manera de hablar, y yo creo que querían saber, y las instituciones comienzan no solo a preocuparse, sino a ocuparse también de estas hablas andaluzas. Entonces,
observatorio, instituto, no sé, otro nombre. ¿Por qué el nombre de observatorio? Siempre me ha llamado la atención, Miguel.
Pues podríamos decir, bueno, es una pregunta interesante, a lo mejor una primera, y siempre por pecar de modestia, ¿no?, como se suele decir, porque nosotros no pretendemos, ni mucho menos, dictar norma ni orientar cierto tipo de conductas con base más normativista, prescriptivista, sino que nosotros queremos observar el uso, sea en sincronía en la actualidad o en diacronía en lo histórico, para poder, pues al final, ¿no?, pues lanzar propuestas de actuación, de intervención, pero siempre con ese alcance social, y que cada uno al final con los datos concluya lo que considere, pero al final luchar, ¿no?, y dignificar pues todo lo que es nuestra forma de hablar, ¿no?, porque también nos dibujamos con, como decíamos antes, con esa expresión lingüística. Por eso no es un instituto, porque el cometido que tiene precisamente al final no es sistematizar ni es tener una implicación mayor en la sociedad, y aquí voy a lanzar una puya con permiso de la directora, pero esto, entre otras cosas, también nosotros hacemos todo esto gratis et amore, es decir, nosotros no recibimos al final luego más allá de nuestro estipendio de la universidad por ser docentes, y también pues hay gente que se aventura a veces, ¿no?, y nos pone ya el San Benito en cierto modo de instituto, ¿no?, con todo lo que conlleva ser instituto, porque es un grado de que hay un trabajo y todo, ¿no? Y que tenemos un cometido que no es al final simplemente el de tomar los datos para ponerlos a disposición de la gente y estar siempre detrás del dato. Nosotros no queremos hacer norma, queremos, vamos a decirlo, hacer justicia, ¿no? Y justicia al final con lo que tenemos. Y como se aventuró a decir una persona hace un tiempo a propósito del observatorio, en el que solo a través del prospecto inaugural ya se atrevió a aventurar una serie de hipótesis y hacerse unas preguntas de la necesidad o no, iba por el segundo camino de este observatorio, y al final esas intervenciones, incluso dentro de la comunidad, pues reivindican que se necesitan espacios que no impongan, sino que construyan. Y yo creo que ahí pues sí que hay una diferencia, al menos para mí, de matiz entre observatorio e instituto.
No tengo nada que añadir, ¿eh?
Bueno, ahora no sé si os voy a meter un fregado, creo que no, pero creo que el andaluz, aparte de ser un rasgo de la identidad cultural de la comunidad autónoma actual de Andalucía, es un elemento identitario que personas que no son andaluzas aprovechan para convertirla en un elemento identitario de estatus social en sentido peyorativo, debido a ciertas características del andaluz, como son el seseo, como es la aspiración de la H.
No sé. Quizá tú te eres.
Bueno, pues bien. Sí, yo creo que los tópicos y los estereotipos sobre el andaluz y la manera de hablar de los andaluces continúan y es algo, ¿no?, que viene de muy lejos ya. Esto lo va a explicar mejor Miguel que yo, pero no tiene más justificación, que no es justificación, por supuesto, que el apartamiento de la norma, ¿no? Es decir, desde el momento en que esa norma, ese estándar que se crea del español a partir de una variedad que es centro-norteña, se constituye, pues todo lo que se desvía de esos usos comienza a percibirse como negativo, como errores, como falta. Luego, no sé, yo tengo la idea un poco, y lo he mantenido siempre, que también a partir del siglo XIX ese costumbrismo, y del XVIII, el costumbrismo, ¿no?, de los sainetes y el costumbrismo decimonónico van a configurar una imagen de Andalucía que está anclada en tipos muy populares, en personajes muy populares, con lo cual al final los rasgos pues también no se vincula a este tipo especial de andaluz, que luego pues ha continuado, y yo siempre insisto en ello, en las películas de Lola Flores, por ejemplo, ¿no?, donde ella sí que es mucho más, se expresa, pues, es más popular y se expresa de esta manera en las series de televisión, donde la criada y estos personajes igual de con menor instrucción social, o sea, de educacional y demás, hablan en andaluz frente al estándar o al modelo más norteño de otros personajes más instruidos, y así podemos continuar con un largo etcétera. No, esto no lo digo yo, lo han dicho hasta coplas de carnaval, exactamente, y así se mantiene, a pesar de que se lucha contra ello, pero sí que realmente parece que hay un cambio. Está costando.
Sí. Está costando bastante. Yo recuerdo, mira, un paso doble, por lo menos que tiene ya una edad. Yo recuerdo un paso doble de la comparsa Los Soldaditos, que era del año 89, que se llamaba Yo Presumo de Ser Andaluz Porque Me Identifico con el Habla. Y recuerdo que fue el paso doble en el que me dio cuenta que hablaba diferente al resto de los andaluces de la península. Y fue gracias a ese paso doble en el que yo fui consciente, era yo pequeño. Pero fui consciente de esa diferencia que yo tenía lingüística a través del carnaval. Yo creo que el mundo del carnaval ha aportado su grano de arena hasta donde ha podido y lo sigue haciendo. Y bueno, es la percepción que yo tengo.
El carnaval hay que observarlo. Hay que observarlo porque... Sí, como observatorio. Yo lo tengo clarísimo porque hay un cambio. Hay un cambio muy importante. Bueno, yo estaba recordando el pasodoble de Juan Carlos Aragón, ¿no? Sobre Médico de Familia, creo que era la serie, ¿no? Y en el que él reivindicaba pues cómo realmente siempre los personajes bueno, que hacen pues esto, ¿no? De cuidadoras y demás, son siempre personajes de Andalucía, ¿no? Ya. Chica andaluza, que además, bueno, pues al final, esto, incluso ahora en Aquí no hay quien viva y este tipo de cuestiones, sí que es cierto que también hay una imbricación ahí entre el tipo andaluz y la manera de hablar. Pero ha habido un cambio. Yo, cuando estuve estudiando, es verdad que sí que intervine en uno de los congresos del carnaval, el profesor Alberto Ramos me invitó muy amablemente y bueno, pues estuve ahí y estuve viendo realmente que desde los braceros, por ejemplo, donde el ceceo se vincula a la gente del campo y demás, ahora Jesús Bienvenido nos dice que el ceceo es su seña de identidad, ¿no? Y Vera Luque dice, bueno, pues que hay que hablar en andaluz y... Es decir, que esto está cambiando y los autores, bueno, Martínez Ares también, ¿no? Con el perro andaluz, es decir, que hay un cambio como creo que suele suceder casi siempre, al menos. Esto viene, en cierto modo, por la intelectualidad que se da cuenta, ¿no? De que esto debe cambiar y nos lanzan mensajes muy claros. Y yo, además, agradezco.
Bueno, queda claro cómo queda claro, Teresa. Como bien os digo, un espacio físico del observatorio.
Otra pregunta del mío, no. Vamos a ver, la cuestión es que como nos inscribimos dentro del Instituto de Investigación, nuestra sede sería el Instituto de Investigación, pero tampoco todavía contamos con unas instalaciones demasiado amplias como para que tengamos un espacio, como tú dices, físico. En cualquier caso, y esto es un anuncio que a ver si no me voy a arrepentir de ello porque está tardando mucho, sí que tenemos prevista firmar una cátedra también, una cátedra de habla andaluza en la que estamos trabajando, pues casi prácticamente llevamos un año, se iba a firmar en septiembre por cuestiones administrativas y de agenda política, no hemos podido hacerlo, pero en esta cátedra en la que van a participar, por supuesto, la universidad, la Fundación de Alejandro Rojas Marco y el Ayuntamiento de Cádiz, pues espero que en ese momento sí que tengamos ya un espacio donde al menos como cátedra, ya no como observatorio que pertenece al instituto, pero como cátedra sí que podamos contar. Nuestro decano nos ha dicho que nos va a dar un despacho, así que maravilloso, porque además estamos haciéndonos con la biblioteca. Mi idea, uno de mis objetivos con el observatorio también es crear, bueno, pues una biblioteca, ¿no? Una biblioteca donde vayamos recopilando pues toda la documentación, todos los libros, los artículos, las publicaciones científicas que se vayan generando, los diccionarios que podamos recopilar, es decir,
sí.
Y luego también estamos intentando hacernos con la literatura más actual andaluza. Esto también hay que observarlo. La literatura actual, los escritores andaluces no reproducen la manera de hablar andaluza igual como se ha hecho en otros momentos de la historia de la literatura, pero sí van incluyendo sus palabras, su voz propia, incluso algunos rasgos también fonéticos penetran en la escritura, estoy pensando en Mosturito, pero es interesante también ver cómo tendemos a un realismo lingüístico, ¿no? También en nuestra novela literaria. El otro día estuvimos escuchando la presentación del libro de Abraham Guerrero Tenorio, que fue estudiante de esta facultad, y él tiene un poema sobre el ceceo. Es decir, que esto también a los escritores andaluces actuales hay que seguirlo de cerca.
Claro, y entender cuáles son esas intenciones comunicativas al final, porque una obra literaria, un producto audiovisual incluso, no dejan de ser productos comunicativos, quieren trasladar algo, y entonces qué función cumple el cambio de código, ¿no? El cambio de una lengua o de otra, o por qué se reproducen unas variedades frente a otras, cómo categorizan, qué definen. De hecho, por lo que estaba comentando Tere, me he acordado yo de la novela y barriendo un poquito para casa de las mil noches de Hortensia Romero de Quiñones, en las que, ¿no?, el testimonio de esa legionaria, de esa exprostituta, ¿no?, es prácticamente una serie de transcripción de grabaciones, e incluso en la propia estructura narrativa pues se dedica, ¿no?, esas grabaciones a veces están interrumpidas por un intercambio de correspondencia entre el profesor que las remite y el catedrático de Madrid, que se dice, bueno, la alumna está realizando el trabajo de la entrevista, ¿no?, un trabajo de sociología a esta antigua prostituta, no sé qué, y una página de esa obra se dedica a justificar por qué se está reproduciendo, se está intentando imitar en la escritura el habla andaluza, porque se sea, cuando se sea, aspiraciones de sonidos finales, ¿no? Es decir, porque intenta definir mejor lo que es el personaje, aunque es verdad, como dice Tera, al final siempre estamos viendo que se están caracterizando personajes de un nivel sociocultural, pues, bajo, ¿no? Y al final lo que queremos también es que no solo los de arriba vean que esto vale, sino que hay que saber valorar que tanto de abajo como de arriba, pues todos compartimos esa modalidad y que es igualmente válida porque conseguimos comunicarnos y es diferencial respecto de otras zonas. Como en otras zonas no es todo hermético, como decimos, y compacto, sino que también existen esas diferencias. Y como siempre, pues tener cuidado a veces, ¿no? A veces, como decíamos lo del carnaval, es... A veces también todas estas cosas son a veces un arma de doble filo porque hay gente que sí que encuentra el respeto o la normalización en, pues bueno, escucho un carnaval o yo quiero hacer un paso doble, una coplilla y lo hacemos en andaluz, aunque seamos de Castilla Profunda, pero dice, bueno, porque yo sé que parte del género paso doble carnavalesco es variedad andaluza, como las canciones, ¿no?, el flamenco y todo, pues lo que pasó con Rosalía en su día, cualquier persona que canta o quiere hacer una canción con ritmo flamenco, aunque sea de Madrid o de Asturias, y aspira a algo, ¿no? Un caso a lo mejor que nuestros oyentes pueden conocer, cuando Miki Núñez representó a España en Eurovisión hace unos años con la canción La Venda. Miki Núñez es catalán, ¿no? La parte en la que como que se conectaba una estrofa con otra y decía lo que eres, con la expresión decía lo que eres, lo que... Es decir... Y ahí vemos como que se permite como licencia, y es donde veo yo ese fuego amigo o ese arma de doble filo. No que sea una licencia, como quien hace reggaetón, aunque sea de España, pues si intenta imitar la modalidad andaluza, ahí la modalidad americana, ¿no? Pues,
Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz. ¿No? Honoris causa por esta casa. No, y eso es el que te cuida. Está bien que al final lleguemos a través de ciertos productos a una normalización, una reivindicación, pero el problema es que no se quede como elemento constitutivo del género discursivo, vamos a llamarlo así, o del producto, sino que al final también gente fuera de esa canción, gente fuera del paso doble o gente fuera de un reggaetón, pues la gente sigue hablando así, o sea, que no digo mi amor porque es en la canción, fuera en la calle y gente de todos los estratos, en la zona caribeña, toda la zona mesoamericana, pues dice amor dentro y fuera de una canción.
Y por cierto que esta es otra de las labores que está llevando a cabo el observatorio y es bastante curioso. Tenemos un servicio de asesoramiento lingüístico. Dentro el propio instituto lo tiene y nosotros en la parte que nos toca, ¿no?, pues también ofertamos una serie de servicios y nos han llegado algunas propuestas de revisión de libros. Claro, los editores y los escritores, ambos, se preocupan por saber un poco si la manera en la que se expresan los personajes es coherente con la realidad lingüística, ¿no? Y en este caso era una novela que estaba ambientada en Granada, con personajes granadinos y se planteaban si había que reproducir la fonética o no, o por lo menos no cometer dislates muy, muy enormes, ¿no? De un uso de un vocabulario, de unas expresiones que no tienen nada que ver con lo contrario, ¿no? Entonces es muy interesante.
Esa línea es muy interesante porque también hay un caso de hecho, ¿no? Aquí tiramos mucho de gente aledaña, pues el cantante Luis Miguel. Le hicieron hace poco una película, una serie en Netflix, y no es por darle publicidad, pero se quejaron en un artículo de la pésima traducción al inglés porque en una escena en la que se recrea una situación entre la madre y el cantante o algo similar, le dice la madre, pues lo siento, mi arma. O algo así, que podríamos decir, bueno, topicazo también, que es de San Fernando. Pero, ¿cómo lo tradujeron en inglés? ¿Qué le pasó al traductor? que el traductor no entendía que eso era una expresión apelativa, etcétera. Y claro, él entendió, lo siento, mi arma, de, o sea, es decir, mi instrumento para disparar, y tradujo como, sorry, this is my weapon, lo siento, punto. Esta es mi arma. Porque claro, no sabía que, claro, sintácticamente, ¿no?, eso sería un vocativo, es decir, pues no se puede justificar gramaticalmente. Lo siento, mi arma, es decir, pues si está haciendo algo, hago referencia, ¿no?, está mostrando un arma, dice, esta es mi arma, ¿no? Y a ver, no tenemos todavía la ambición suficiente, y creo que tampoco es el objetivo de intentar llegar a las Bretañas y a toda la industria inglesa, pero creo que estos casos a la vez ilustran bastante bien por qué es necesario, obviamente el objetivo, como decimos, observatorio, instituto, todas estas cosas, obviamente, ojalá, pero no, pues quisiéramos que todo el mundo hablara andaluz en todo el orbe, ¿no?, en toda la lengua española. Pero no se va a dar porque ya hemos dicho que son razones también geográficas, a veces condicionadas por la política, pero al menos, ¿no?, saber que sí que tenemos que tener un poco de distancia y reflexionar sobre nuestro sistema lingüístico y la forma en que comunicamos, y entender que no es la única, y que lo que dice una norma, ya sea académica o sea otra de corte social, son otro tipo de actuaciones que no tienen que ver con el desarrollo normal de una lengua. Es simplemente restricciones de código para ceñirse a ciertas situaciones, pero que todo el mundo cesea, todo el mundo sesea, todo el mundo neutraliza sonidos líquidos como la L y la R y no pasa nada.
Nada. ¿Cómo definiría el hablar dinámico?
¿Cómo definiría? Resolutiva. Expresiva.
Me comentaba un alumno cargador aquí en las cofradías de la ciudad de Cádiz, que si se había trabajado el léxico que se utilizaba a la hora de cargar los pasos. No sé si había algún estudio o vosotros tenéis alguna perspectiva.
Bueno, pues me parece además una pregunta muy bien traída, porque así voy a citar al profesor Payán, ¿no?, que yo creo que es una persona muy reconocida en la sociedad gaditana y que tiene precisamente un estudio sobre el léxico cofrade. Hay otros, pero creo que Pedro sí que es referente fundamental, ¿no?, para los estudios de dialectología y de sociolingüística andaluza, sobre todo por su percepción social, es decir, porque realmente él ha sido el que más ha llegado al público y a él le debemos mucho, desde luego.
Bueno, Miguel, ¿algo más?
¿Nada? Conforme.
Conforme. Habría que investigar este léxico cofrade igual actualmente, aunque entiendo que serán unos términos muy tradicionales. Yo recuerdo este de la pollera, ¿no?, que ya es, por ejemplo, la ropa que lleva, sí, cofrade, la virgen, y que es una palabra que ya no se utiliza más que en el español de América, pero se mantiene.
Bueno, pues, Teresa, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Animamos a todo el alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras a que participe de la forma en la que sea posible con el Observatorio de la Habla Andaluza. Teresa, si os quieren contactar, es de manera fácil a través del correo que aparece en la página web. Miguel, a ti también, ¿no?
Sí.
Y bueno, desearos la mayor suerte del mundo, y ya os digo, al estudiantado, animaos, porque es creo que tiene que ser una experiencia. Yo no puedo hablar en mi caso en primera persona, porque ni área de estudio otra, pero creo que tiene que ser una experiencia bastante enriquecedora, bastante educativa y bastante didáctica, porque voy a aprender muchísimo de dos primeros de espada, como son Teresa Sardín y Miguel Silvestre. Teresa, profesora de titular de la Universidad de Cádiz, quien no la conozca, complicado, y Miguel Silvestre, que es profesor, que es docente en la Monta de los Primeros, y nada, simplemente animar. Y ya os digo que para cualquier forma de contacto que queráis, si no lo los pasillos porque son personas bastante accesibles, podéis llegar a través de ellos a través de la página web. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, Teresa. Esto es Fit Podcast, podcast de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Un nuevo capítulo. Mañana, no os quiero que se me olvide, el día 4 de diciembre a las 10 de la mañana, seminario por el segundo aniversario del Observatorio de las Hablas Andaluzas. Retos y avances en el estudio de las hablas andaluzas. En primer lugar, hay una conferencia de Francisco Carrascondo sobre la proyección de la tesis andalucista en los diccionarios del español en América, con posterior mesa redonda en la que moderará Teresa y en la que participarán Miguel Ángel Cárdenas, Margarita Fernández, Miguel Silvestre y Estela. Y bueno, desearé toda la suerte del mundo. Y bueno, esto es el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Podéis encontrarnos en Facebook, Vivos, Instagram y todas las redes sociales. Facebook, que también funciona ya en Facebook, que por lo que se ve es red de personas de 35-50 años. Instagram, etcétera, Spotify, ¿vale? Y nada, un nuevo capítulo de Film Podcast y espero que lo disfrutéis, al igual que lo he disfrutado yo. Y muchísimas gracias y hasta otra. Hasta otra, Miguel.
Hasta otra, gracias.
Y hasta la próxima, sí.